Tampoco nos ha descubierto nada, que esto de la siesta es muy bueno. Sí. José Luis Restán.
Hola.
Buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio?
No es momento ahora de siestas.
No.
Es momento de escuchar El Espejo.
Por favor.
Y lo que nos vais a contar es una historia de dos hermanas víctimas de la trata en la India que han sido rescatadas por una misionera.
Efectivamente, son dos hermanas de 16 y 19 años del estado indio de Chhattisgarh que fueron vendidas por unos pocos cientos de euros para satisfacer los placeres sexuales de hombres de Pune y de Goa. La agencia Asia News ha contado cómo han sido rescatadas gracias a la intervención de la hermana Annie Jesús Mary, de las franciscanas misioneras de María. Desde principios de la década de 2000, esta religiosa lucha contra el tráfico de seres humanos en la India, especialmente entre los grupos tribales, y para eso ha creado la ONG Fundación para el Progreso del Flujo de la Vida. Los traficantes explotan la extrema pobreza de los tribales y saben cómo convencer a las niñas, que a menudo son ingenuas y fáciles de chantajear. Así sucedió en nuestra historia. Un hombre convenció a estas hermanas con su promesa de dinero y regalos. Tras sacarlas de su casa, las hicieron subir a dos trenes a Goa y Maharashtra y las vendieron a dos burdeles. El secuestro habría quedado oculto, pero la red de apoyo y denuncia creada por Sor Annie las echó en falta y lanzó la voz de alarma. A su vez, esta monja avisó a los comités de sus aldeas y ayudó a los padres de las jóvenes a presentar una denuncia por la desaparición de sus hijas en comisaría. Al final, los intermediarios fueron capturados y obligados a liberar a las niñas, que regresaron a su pueblo y fueron trasladadas al hogar que tiene esta ONG, un centro protegido donde se las ayudó a superar la violencia y los traumas sufridos. Ahora están de vuelta en casa con sus padres y van a retomar sus estudios. A lo largo de los años, la ONG de esta religiosa ha salvado y rehabilitado a 143 niñas y 68 niños. Al reconocer este esfuerzo, este año, Sor Annie ha recibido el premio Hijabai, otorgado por la Universidad de Delhi, por haber producido un impacto sostenible entre los pobres. Pero ella advierte que los traficantes continuarán golpeando a las poblaciones tribales mientras no mejoren sus condiciones económicas y sociales. Con esta historia, que esta vez tiene final feliz, arrancamos nuestro recorrido informativo en El Espejo. Vamos ya con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana, con Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, buenas tardes.
Vamos a comenzar hoy nuestro repaso de la actualidad en el Vaticano,
donde el Papa Francisco ha celebrado esta mañana una misa en sufragio de los cardenales y obispos fallecidos durante el año. Además, mañana martes, la editorial Vaticana publicará un nuevo libro de entrevista con el Papa Francisco, realizada por el periodista Gianni Valente. Lleva por título Sin él no podemos hacer nada, una conversación sobre ser misionero hoy en el mundo, y se ha escrito con motivo de la conclusión del mes misionero extraordinario.
Los jesuitas celebran desde hoy un congreso a los 50 años de su secretariado para la justicia social y la ecología.
Jesuitas y colaboradores laicos de los cinco continentes abordan los nuevos retos y desafíos en su misión al servicio de la fe, la justicia y la reconciliación.
Hoy se celebra en Iquitos, en Perú, la misa de exequias del obispo español Miguel Olaortúa.
Nació en Bilbao, tenía 57 años, era obispo del Vicariato Apostólico de Iquitos y fue uno de los representantes de Perú en el sínodo para la región panamazónica celebrado en el Vaticano.
En Valladolid se dan a conocer las conclusiones del sínodo y la realidad de los pueblos indígenas.
El Salón de Actos de los Agustinos Filipinos acogen hoy y mañana estas jornadas que organizan Enlázate por la Justicia entre Culturas y la ONG Agustina Cebú. Participan el obispo de Puyo, Rafael Cobb y Sonia Olea de Cáritas Española.
Un sacerdote se ha hecho viral bailando, como lo oyen. Se llama Ricardo Rivera y en la presentación del nuevo curso del colegio en el que trabaja ha dejado una imagen que ha recorrido el mundo. Nos lo cuenta el portal de religión de cope.es. Javier González, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis. ¿Y cómo baila el tío? Las animadoras o cheerleaders estaban deleitando a los alumnos con una coreografía en la presentación del nuevo curso de un colegio católico en Florida. De repente, se acerca lentamente el profe de teología y se pone a bailar con ellas, calcando perfectamente los pasos. Una imagen divertida y que pretende, según el padre Rivera, acercar a los alumnos a Cristo. Puedes comprobar que este cura lo logró en el portal de religión de cope.es.
Gracias, Javier. Gracias, Faustino. Pues hasta aquí el avance que hacemos cada día en El Espejo. Y en un instante vamos a recoger los ecos de un curso internacional para la formación de capellanes castrenses que acaba de tener lugar en Roma. Y uno de sus ponentes fue nuestro arzobispo castrense, Monseñor Juan del Río, que va a estar con nosotros en un instante.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Una cosa que mucha gente en España no sabe es que la iglesia en Marruecos existe y que está bien viva.
Aprecian mucho el respeto que tenemos por los chicos, también por la religión y los valores musulmanes.
Misioneros por el mundo con Asel Sánchez Vicente.
Vamos adelante.
Rabat, Marruecos.
Vais a quedar sorprendidos.
El lunes a las 12:30 de la noche en 13.
Mira qué moto más chula me he comprado.
Pero si no tiene frenos.
Ya, pero salía más barata sin frenos.
Si no ahorras en tu seguridad, no lo hagas en la reparación de tu tejado. Una rotura de tejas puede arruinar tu inversión. Onduline Bajo Teja, la solución definitiva a las goteras y humedades con 30 años de garantía.
¡Que alguien me cree!
Alterarte. No haber dado ni un parte y encima pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Tengo un problema. No puedo afeitarme para conocer a tus padres porque se ha fundido la bombilla del baño y no veo.
Pero eso tiene solución, cariño. Bricor está muy cerca.
¡No! En Bricor tenemos más de 60 tiendas muy cerca de ti en los centros del Corte Inglés e Hipercor.
Para que siempre encuentres lo que tu hogar necesita.
Con las mejores marcas en pintura, herramientas, ferretería, jardín.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
Congreso Católicos y Vida Pública. Necesitamos libertad para elegir la educación de nuestros hijos. Un derecho fundamental e irrenunciable de los padres. Este derecho está restringido en muchos países y tampoco en España es una realidad plena que todos puedan disfrutar. Por eso te invitamos al 21º Congreso Católicos y Vida Pública bajo el título Libertad para Educar, Libertad para Elegir. Se celebrará el 15, 16 y 17 de noviembre en Madrid. Infórmate en congreso.ceu.es. Participa. Es tu derecho.
Descubra lo mejor en salud con Acunsa y Clínica Universidad de Navarra.
Descubra los seguros de salud con la más alta tecnología médica. Un extenso cuadro médico nacional y seguro dental gratuito.
Ahora con un 20% de descuento para usted y un 50% para sus hijos.
Infórmese en acunsa.es o en el 912 12 13.
Las mujeres maltratadas necesitan cariño y comprensión.
Los ancianos, una mano donde agarrarse.
Todos, la palabra de Dios. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia. Contigo.
En Mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán.
Les comentaba hace un instante que hoy en El Espejo vamos a recoger los ecos del quinto curso internacional para la formación de capellanes castrenses en Derecho Internacional Humanitario. Es un curso que ha tenido lugar en Roma la semana pasada y que ha contado además con la presencia y con una intervención significativa del Santo Padre, del Papa Francisco. El lema, el tema que centraba la reflexión de todos los allí presentes era la cuestión de la privación de la libertad personal en el contexto de los conflictos armados, pues los que llamamos los prisioneros en guerra. ¿Y cuál es la misión del capellán militar ante esa circunstancia? Y uno de los asistentes y además ponentes es nuestro arzobispo castrense, Monseñor Juan del Río, que tiene la amabilidad de acompañarnos hoy en El Espejo. Don Juan, muy buenas tardes y gracias por estar aquí.
Hola, buenas tardes, José Luis.
Bueno, lo primero, sobre la importancia de estos cursos, lo que significan para todos aquellos que trabajan en esta pastoral tan significativa del ámbito de las Fuerzas Armadas, que este es el quinto curso internacional, y además planteaba un tema ciertamente, sugestivo, cómo acompañar, cómo defender a las personas que se encuentran privadas de libertad en el contexto de los conflictos. Diseñanos usted un poco el marco del Congreso.
Bueno, el marco del Congreso estuvo también dentro del 70 aniversario de las convenciones de Ginebra del año 49, en el cual se consagra el derecho humanitario internacional. Entonces la Santa Sede, preocupada sobre todo por la dignidad de la persona y el respeto a los derechos fundamentales, en la privación de libertad, no solamente en los conflictos bélicos, sino en conflictos colaterales, donde muchas veces la persona queda indefensa, porque queda en lugares neutros, o bien ha sido capturada por, digamos, parcelas o grupos paramilitares o bien sencillamente de lo que se llama la seguridad privada internacional. Entonces, es muy novedoso. Los participantes fueron de primera altura, pues, representantes de la Cruz Roja en la ONU, embajadores, y observadores de conflictos internacionales, y cuando simplemente la sensación que yo tuve primera cuando escuché tanto drama de los niños soldados, tantos dramas de mujeres violadas, de enfermos incapacitados que mueren en la cárcel, pues mire, José Luis, y gracias a Dios porque estamos en un país que donde hay un Estado de Derecho fuerte y donde hay una democracia consolidada. Y eso es una primera sensación. La segunda, que cada día más el capellán castrense se le abre unos retos y unas fronteras que antes no se daban. Es decir, ¿quién se ocupa de los desaparecidos? ¿Quién se ocupa de aquellos que están como en la guerra de Ucrania, que han caído en la parte rusa y nadie sabe de ellos? Pues sencillamente el Papa nos ha dicho una cosa preciosa. Los ministros de la Iglesia, como son los ministros de Cristo, como son los capellanes castrenses, son ministros de los derechos fundamentales del hombre. Y esto es importante porque es una acuñación muy, muy interesante para la pastoral castrense. Tener el derecho humanitario inserto en la formación de los capellanes y en la formación de los seminaristas castrenses.
En ese sentido, otro momento de la intervención del Papa se refería precisamente a ese esfuerzo que usted ahora mencionaba de que el derecho internacional humanitario llegue a lo más profundo a aquellos que han sido confiados al cuidado pastoral de los capellanes castrenses, es decir, a todo el mundo militar. Me imagino que en eso todavía queda terreno por recorrer y la propia formación de los capellanes pues necesitará ahí una cierta actualización.
Totalmente de acuerdo. Es decir, ya lo he dicho, que es un campo novedoso. Ya yo he participado en 3 de los 5 cursos y este es, a mi forma de ver, el más novedoso por los temas que se han tocado y después lo concreto que ha sido. Porque allí se ha dado cifra, por ejemplo, de la gente que muere en la cárcel en Argentina, por ejemplo, sin ser condenado, sin juicio. Bueno, es que se han dado muchos datos concretos del drama que hay hoy callado en tantos conflictos o semiconflictos que no sale en la televisión, que no sale en los medios, pero sin embargo están ahí. Y debajo hay personas indefensa, totalmente indefensa, y que la voz del Papa, la voz de la Iglesia Católica salga allí, salga a defender a esas personas que son los últimos de los últimos, a mí me parece realmente profético y muy evangélico.
Ante estas nuevas fronteras que se abren para los capellanes militares, a usted le correspondió precisamente una ponencia sobre lo que es su misión y su perfil. ¿Cómo dibujamos el perfil del capellán militar, no ya desde donde ya sabemos de una tarea que viene de siglos, sino en esa perspectiva de presente y de futuro que usted nos decía?
Bueno, yo toqué, era la ponencia dedicada sencillamente a la fundamentación del derecho a la asistencia espiritual y pastoral de las Fuerzas Armadas y el perfil del capellán castrense. En la primera parte hice toda una presentación de lo que se llamaría los presupuestos antropológicos y humanos que avala la presencia de el capellán castrense y, por lo tanto, como el sujeto de la libertad religiosa es el militar creyente que tiene derecho a ser asistido en sus necesidades espirituales como es asistido en sus necesidades físicas y psicológicas. Y negar eso es negar la dimensión trascendente de la persona, es negar el hecho primordial del hecho religioso que antecede a toda forma de gobierno y a toda forma de Estado. Y después un segundo momento fue frente, y entonces ahí hubo que denunciar lo que es el laicismo excluyente que padecemos, que muchas veces en nombre de una neutralidad en el espacio vital se convierte en una nueva religión y se apropia del espacio público, olvidando la dimensión pública del hecho religioso y la dimensión también trascendente de la persona. Frente a eso, hace falta un nuevo perfil de un capellán. Un capellán que tenga la cabeza bien estructurada y el corazón convertido. Un capellán que esté preparado a la altura de los desafíos actuales, como son estos que hemos tratado, la privación de libertad de tantas personas. Un capellán que se dé, yo lo resumí en cuatro notas. Un capellán profundamente de Dios y profundamente del hombre, que sea cercano y dialogante, que sea respetuoso y que sea, ante todo, samaritano como el príncipe de la paz.
Pues nos permite ver que tenemos un gran camino por delante. Tenemos muchos capellanes que están sobre el terreno en misiones internacionales, en misiones de paz, en situaciones de conflicto, donde todo lo que hemos comentado pues está a flor de piel. Y luego tenemos la formación de todos nuestros militares cara a estas nuevas formas de conflicto que van apareciendo y donde es necesario proteger a los más débiles, como nos decía don Juan hace un momento. Pues agradecemos al arzobispo castrense, monseñor Juan del Río, que haya querido compartir con nosotros en caliente estas impresiones del curso recién concluido para la formación de capellanes en Derecho Internacional Humanitario. Don Juan del Río, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Gracias, José Luis, y a todos los buenos profesionales ahí de la COPE.
Un abrazo, hasta pronto.
Adiós.
Y abrimos ya nuestra página informativa con todas las noticias de la jornada y con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Vamos a comenzar a repasar la actualidad en el Vaticano,
donde el Papa Francisco ha celebrado esta mañana una misa en sufragio de los cardenales y obispos fallecidos durante el año. Corresponsal de COPE, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. Ha sido una homilía en la que el Papa nos ha invitado a formularnos una serie de preguntas para examinar si realmente nuestros pasos nos dirigen al Señor.
Escúchame para andar un giorno al Señor.
Salgo de mí para andar cada día con el Señor. Tengo gestos de piedad hacia el necesitado. Tomo las decisiones importantes en presencia de Dios. Dejémonos provocar por alguno de estos tres estímulos. Estaremos en sintonía con el deseo de Jesús en el Evangelio de hoy. Entre tantas voces del mundo que nos hacen perder el sentido de la existencia, sintonicemos con la voluntad de Jesús resucitado y vivo.
Resucitado y vivo.
Francisco también ha recordado que la piedad abre las puertas del paraíso y a primera hora de la mañana, antes de la misa, el Papa ha recibido a los participantes del congreso organizado por las Federaciones Internacionales de Universidades Católicas, a quienes ha animado a impulsar con constancia y profesionalidad una formación que promueva el bien común, un progreso civil y cultural dirigido a la persona y a la humanidad con la impronta de la solidaridad.
Gracias, Eva. Hablamos ahora de la carta pastoral del arzobispo de Santiago, Julián Barrio, ante el próximo Día de la Iglesia Diocesana.
Que se celebra el próximo domingo con el lema Sin ti no hay presente, contigo hay futuro. COPE Santiago, Patricia Iglesias.
En su misiva, monseñor Barrio recuerda que la celebración del Día de la Iglesia Diocesana subraya que es la diócesis una parte del pueblo de Dios que se confía a un obispo para que la paciente con la colaboración de su presbiterio. Es una llamada a la implicación pastoral y también económica de la realidad diocesana. Señala expresamente que es mucho lo que necesita y no es poco, sigue la carta pastoral, lo que aporta distintos aspectos de nuestra convivencia. Don Julián invita además a que los diocesanos vean en su iglesia una gran familia en la que nadie sobra y todo el mundo es necesario. Recuerda que las puertas de la diócesis están siempre abiertas y hace suya la cita del Papa Francisco, que señala a los pobres como destinatarios privilegiados del Evangelio. Invita además a seguir el ideal de las primeras comunidades cristianas donde, como recogen los hechos de los apóstoles, dice, los creyentes tenían un solo corazón y una sola alma. El arzobispo de Santiago agradece a todos los diocesanos la generosidad tantas veces acreditada y termina animando a no quedar mirando lo hecho, sino a fijarnos en lo que se puede seguir haciendo, porque asegura ayuda por parte de Jesús y del apóstol no nos va a faltar.
Esta semana se van a cumplir 30 años de la caída del Muro de Berlín, aquel acontecimiento que señaló el final de la lacerante división de Europa y la caída del totalitarismo soviético. Aquel día se encendieron nuevas esperanzas de paz que se extendieron por todo el mundo, lo ha dicho recientemente el Papa Francisco. Sin embargo, él mismo añadía que en estas dos primeras décadas del siglo XXI hemos presenciado con tristeza el desperdicio de ese don de Dios que es la paz, dilapidado con nuevas guerras y con la construcción de nuevos muros. No hay duda de que el mundo es un lugar mejor desde aquel 9 de noviembre de 1989. Pero también es cierto que las expectativas de entonces, grandes, se han visto defraudadas en parte. Lo acabamos de ver en Alemania, donde la extrema izquierda heredera del Partido Comunista de la RDA Y la ultraderecha acaban de ganar las elecciones en el Land Oriental de Turingia. Algo pasa. Es cierto que el muro cayó por las contradicciones internas del socialismo y la superioridad de la economía de mercado, pero tendemos a olvidar que la lucha contra el totalitarismo fue primero de naturaleza moral. Y esa brújula ética es la que se echa en falta en los últimos tiempos en Europa. Así termina esta edición del Espejo.